Vamos a comenzar la revista de este domingo con el primer tema que teníamos previsto, el estado legislativo de la prevención de riesgos laborales. Se denomina riesgo laboral cuando un trabajador, debido a las condiciones en que presta su trabajo, tiene la posibilidad de sufrir una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. Con nosotros se encuentra Leodegario Fernández Marcos, profesor titular de Derecho del Trabajo, con quien vamos a hablar de la legislación que afecta a esta materia. Buenas noches y bienvenido, profesor Fernández.
Muchas gracias, buenas noches.
Dentro de las estadísticas que se manejan, se considera a España como uno de los países que más accidentes laborales tiene, al menos en el entorno europeo.
Es cierto efectivamente que constantemente estamos viendo los medios de difusión, de la prensa, y inclusive los medios mediáticos, por así decir, que constantemente está diciendo que España es uno de los países que tiene el mayor índice de siniestralidad de Europa, cuando no se dice del mundo. Creo que esta afirmación es necesario matizarla porque no es rigurosamente cierta.
¿Por qué no?
No es rigurosamente cierta porque evidentemente cada país tiene un sistema de computar sus accidentes distinto en virtud del principio de soberanía nacional, porque todavía no hay una homogeneidad en el cómputo de lo que se considera accidente, ¿no? Por ejemplo, hay países que no consideran que es un accidente de trabajo hasta que no pasan 3 días de baja al menos. En cambio, en España tenemos una legislación de lo más progresivo, esto es cierto, de la más abierta, de la más omnicomprensiva, y al amparo de este concepto de accidente de trabajo, que arranca ya, por cierto, de la primitiva ley Dato de 1900, que en este momento está reproducida en el artículo 115 de la Ley de Seguridad Social, exactamente con las mismas palabras, y una de las definiciones más afortunadas que se han dado en el ordenamiento jurídico español, te dice que accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que realice por cuenta ajena. Al amparo de esta definición, que ha sido interpretada jurisprudencialmente por cientos, cuando no miles, de sentencias, pues en España resulta que es accidente de trabajo cualquier cosa, inclusive incidentes, que no son propiamente accidentes, se entienden por incidentes los que son accidentes sin baja, que se dice. Pues, o sea que pueden ser la más mínima cosa, se da el parte de accidente y se computa como accidente. Por eso, cuando se habla de que suben los accidentes, pues efectivamente es cierto, pero suben los leves. No es menos cierto que los graves y mortales van lentamente, pero van disminuyendo. Y dentro de los accidentes graves y mortales, pues también hay que depurar un poco y realmente hacer las cosas. Por ejemplo, muchos de los accidentes mortales que se computan en las estadísticas de accidentes son accidentes in itinere, que se llaman, que se producen al ir o al venir del trabajo. En definitiva, lo que son, técnicamente, son accidentes de tráfico. Y evidentemente no se han producido en el lugar de trabajo, donde el empresario, por imperativo de las obligaciones que la ley le impone, está obligado a tomar medidas de prevención. Pero lógicamente fuera de su lugar de trabajo el empresario no domina el medio y el empresario no tiene la culpa ni puede hacer nada, por mucho que quiera, de los accidentes. Entonces, claro, este es el tema. Y los accidentes graves ocurren lo mismo. Entonces habría que deducir de esos accidentes que se dan en las estadísticas que se manejan ordinariamente sin depurar, estos accidentes in itinere, que son accidentes que evidentemente no se niega, son legalmente accidentes de trabajo al amparo de ese concepto de accidente tan amplio que acabo de mencionar. Hoy está en la Ley de Seguridad Social, artículo 115, y hace un siglo estaba ya en la Ley de 1900, que fue la primera ley del seguro de accidente de trabajo.
Profesor Fernández, ese tipo de accidentes que estamos hablando, yendo al trabajo, ¿sí? ¿En otros países son considerados también accidentes laborales?
Hay algunos que sí y otros que no. Hay muchos que no. Pero quiero llamar la atención sobre otro punto. Los accidentes graves, me refiero, que es lo verdaderamente importante. Sí. El accidente grave, por supuesto, mortal, que es lo mismo.
Es realmente grave.
Evidentemente. Pues quiero llamar la atención también de que también se hinchan, valga la expresión, un poco las estadísticas de accidente, que legalmente, ya digo, no se discute, y quiero insistir mucho en eso. Una cosa es que una cosa sea accidente de trabajo legalmente, y otra cosa es que técnicamente sea accidente de trabajo. Es el caso de los infartos de miocardio. El infarto de miocardio es una enfermedad común que puede afectar a cualquier persona, sea o no trabajador, y le puede dar, trabajando durante su jornada de trabajo, le puede dar mientras está durmiendo, se levanta por la mañana y ya se ha muerto, le puede dar en su casa, le puede dar mientras disfruta de una espléndida fin de semana, y evidentemente quiere decir que ese accidente de trabajo se computa también, el infarto como accidente de trabajo con rigor. Es una enfermedad común que puede producirse indudablemente en el lugar de trabajo, y por producirse en el lugar de trabajo se considera, tiene una presunción legal de que es accidente de trabajo. Es decir, si vamos analizando un poquito, veremos que efectivamente, no lo niego, España tiene un índice de siniestralidad muy elevado y hay mucho que hacer en este campo, pero vamos a ser un poco realistas y poner un poco las cosas en su sitio, ¿eh? Y en ese sentido quería hacer estas pequeñas matizaciones.
Bueno, pues entonces vamos a entrar en el tema, en el estado legislativo. ¿Cómo está la legislación actual en esta materia, en la prevención de riesgos laborales?
Bien, pues Es casi un lugar común decirlo, pero evidentemente, para los que no lo conozcan, la prevención de riesgos laborales o seguridad e higiene en el trabajo, que son términos sinónimos, seguridad e higiene en el trabajo, era la terminología utilizada hasta la ley de prevención del 95, y estaba y está, estaba ya en esa ley dato que mencionaba antes de 1900, que fue la primera ley de seguro de accidente de trabajo, hace un siglo, esa expresión de seguridad e higiene, para referirse a la prevención precisamente de los riesgos laborales o de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Está en el Estatuto de los Trabajadores vigente, en la disposición laboral fundamental, pero en fin, son términos sinónimos. A raíz de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95, esta terminología se sustituye por la de prevención de riesgos laborales, pero sí quiero decir a los alumnos que son expresiones idénticas, expresiones que significan lo mismo, nada más que una es más moderna que la otra. Bien, dicho esto, en cuanto al Estado legislativo, pues es decir que esta materia laboral es la que está más intensamente y más abundantemente regulada e intervenida por el Estado. No tiene parangón la regulación estatal de la prevención de riesgos laborales con la regulación que hay de cualquier otra materia laboral, por muy importante que sea, llámese salario o jornada de trabajo. Pero es así, sobre todo esto se produce, siempre ha sido complicada la regulación de la seguridad y higiene hoy, de prevención de riesgos laborales, siempre ha sido más compleja que otras materias laborales, pero esto se agudiza enormemente a raíz de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, que es el hito fundamental del cual arranca la nueva legislación. Baste decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se ha desarrollado a partir del año 97 hasta la fecha con una cascada de normas reglamentarias que en este momento no es inferior a 20 disposiciones de desarrollo. 20 disposiciones laborales de desarrollo solo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A esto unamos que quedan vigentes. Luego, a continuación, vamos a hacer un poco una sistematización de las normas estas para un poco didácticamente comprenderlas y aprenderlas, ¿no? Pero no solamente eso, es que sigue habiendo disposiciones de seguridad y higiene anteriores en el tiempo. Un ejemplo más paradigmático de esto es, a raíz del ingreso de España a la Comunidad Europea, ya había una serie de directivas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que al ingresar a España tenía que adaptar a la legislación comunitaria. Y esto dio lugar a 4 o 5 reglamentos que siguen vigentes y que son anteriores a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como son los reglamentos relativos al amianto, al ruido, al cloruro de vinilo monómero, al plomo metálico y sus compuestos iónicos, etcétera. Es decir, que la complejidad no solamente es la legislación reglamentaria en desarrollo de la ley, sino también la existencia y vigencia de muchas otras disposiciones, anteriores inclusive a la ley, que siguen vigentes y que son de aplicación. Esto hace que haya una verdadera maraña legislativa. Y por eso, en esta intervención, pues que me gustaría hacer una sistematización de estas disposiciones relativas a la prevención de riesgos laborales y que nos dan una idea del estado legislativo en que nos encontramos. Para empezar, hemos de decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, digo, como ya he dicho antes, hito fundamental y básico en esta materia, que inicia un cambio muy importante, uno de los cambios más importantes, es que es una ley laboral que se aplica a los funcionarios de administraciones públicas, que es algo distinto, que generalmente la legislación laboral tiene un ámbito laboral de aplicación que define el Estatuto de los Trabajadores. Y sin embargo, esta ley, siendo laboral, también al mismo tiempo es una ley administrativa porque se aplica a los funcionarios de administraciones públicas. A los funcionarios los equipara a los trabajadores de régimen laboral y a las administraciones públicas las equipara a los empresarios.
A todos los trabajadores, tanto funcionarios como...
Estas normas, no solamente la ley, sino todas esas normas, como he dicho, muy abundantes de desarrollo reglamentarias, son aplicables a las administraciones públicas y a los funcionarios públicos. No deja de ser un acontecimiento legislativo un poco excepcional. Bien, pues entonces la Ley de Prevención, para empezar, da una definición en su artículo primero de lo que se entiende por normativa de prevención de riesgos laborales, que es una definición pues, muy omnicomprensiva, con un gran afán de abarcar todo, ¿no? Y esta definición dice que se entiende por normativa de prevención de riesgos laborales, está constituida por la presente ley de prevención, es el artículo primero de la ley, sus disposiciones de desarrollo complementarias, en este momento ya más de 20, y esto complica un poco más las cosas, cuantas otras normas legales o convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o sean susceptibles de producirlos en dicho ámbito. Es la primera vez que en el terreno legislativo asistimos a una definición legal del concepto de normativa de prevención de riesgos laborales. Y esta definición adolece de una pretensión, como digo antes, omnicomprensiva, que caracteriza a tantos otros artículos y capítulos de la ley, y que nos lleva a que puedan comprenderse dentro de este vago y amplio concepto innumerables disposiciones anteriores y posteriores a la ley, algunas las he mencionado antes, de carácter laboral y extralaboral, En definitiva, todas aquellas disposiciones en que esté presente una finalidad preventiva del riesgo del daño. La ley utiliza un criterio finalista. Será norma de prevención de riesgos laborales o de seguridad y higiene del trabajo, que es lo mismo, toda aquella que esté encaminada a prevenir los riesgos del trabajo y a lograr, en la medida de lo posible, la mejora de las condiciones o circunstancias en que se desarrolle su ejecución, cualquiera que sea el origen de esta disposición y no necesariamente de procedencia estatal. Esta definición, como digo, y a la vista de ella, pues nos lleva a efectos didácticos y un poco a comprender, ya digo, esta maraña legislativa en la que estamos insertos, a establecer tres bloques jurídicos muy diferenciados dentro de cada uno de los cuales podemos agrupar toda esta normativa, todo el Estado legislativo vigente. Uno primero y principal, lo tenemos a los términos de la ley, que está constituido por la ley y sus disposiciones de desarrollo complementarias. La ley de prevención, que es la norma fundamental, anuncia un extenso ámbito ya de normas reglamentarias y concretamente a partir del año 97 se aprecia una verdadera cascada de ellas. Concretamente menciono, y esto es un tema, es una legislación muy compleja y además tiene un contenido técnico muy importante y además es inacabada todavía, o sea que eso no se ha cerrado, La prueba más evidente de cuánto digo, pues todavía tenemos la última disposición de desarrollo de la ley, es el Real Decreto 614-2001 de 8 de junio, BOE de 21 de junio de este año, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Este es el último reglamento que ha salido en desarrollo de la ley. Quiere decir, y no hemos terminado. Todavía nos queda un margen y saldrán más disposiciones. Y luego tenemos el tema, por ejemplo, de las relativas a la salud de los trabajadores, que lógicamente deben ser normas preventivas de carácter médico. Y entonces ahí se están produciendo una serie de protocolos médicos a través de la Comisión Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y quiero decir que esto tiene una complejidad enorme y esto quería decir. Entonces, primer bloque, la ley y sus disposiciones de desarrollo o complementarias. Un segundo bloque normativo, se menciona la ley, dice, y cuantas otras normas legales o convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o sean susceptibles de producirles en dicho ámbito. Entendiendo, lógicamente, por norma legal en este caso, la ley en sentido material, que es comprensiva de la regulación reglamentaria, ¿no? Esta ambiciosa relación ampara bajo su rúbrica innumerables disposiciones de gran heterogeneidad, que hace retornar a la normativa de seguridad y higiene a la complejidad característica del Estado legislativo anterior. Cuando sucedió esta ley, se discutía esta ley, pues una de las cosas que se decía es que hacía falta simplificar, unificar y simplificar la legislación para no hacerla tan compleja. Evidentemente, a la vista de los resultados, después de más de 5 años de vigencia, la simplificación no se ha producido pues y estamos en una, exactamente, estamos en una complejidad todavía mayor que la anteriormente la ley del 95. Pues bien, aquí entran una serie de legislación de seguridad y higiene anterior y, por ejemplo, cuántas otras normas legales. Cuántas otras normas legales, pues bueno, podemos mencionar el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma legal que tiene dos artículos fundamentalmente relativos a la seguridad y higiene, que es la terminología que utiliza el Estatuto, el artículo 19, la Ley General de Sanidad, es otra norma legal que también tiene algo relativo a la prevención de graves, concretamente tiene un capítulo relativo a la salud laboral, que la denomina así, la Ley de Seguridad Social. Pues la Ley de Seguridad Social tiene también normas relativas a la prevención de riesgos laborales, como es, digamos así, señaladamente, el artículo 123, que es el que habla del recargo de prestaciones de la Seguridad Social cuando se produzca con infracción de las medidas de seguridad y higiene en el trabajo. Es decir, esto es complejísimo. Y si a esto añadimos la normativa técnica, que también es mencionada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la normativa jurídico-técnica, dice últimamente el último reglamento que ha salido el 5-2000 de infracciones y sanciones en el orden, de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Bueno, pues ahí todavía la complejidad es mayor, porque ahí entran los reglamentos de industria y de otros ministerios, que establecen normas técnicas de cómo debe, por así decir, producirse, desarrollarse la actividad productiva del ministerio, o de la actividad que se trate. Y además, esas normas que al prevenir, la finalidad no es laboral, se trata de prevenir los daños a las personas o a las cosas. Pero claro, lógicamente, si se toman normas de prevención, a los primeros que se protege con estas normas es a los trabajadores que prestan su actividad en esa actividad. Las normas, por ejemplo, de protección nuclear, y concretamente menciono, que ha salido también recientemente, este más todavía, un Real Decreto 783-2001 de 6 de julio, Boletín Oficial del Estado de 26 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. Son normas para evitar la contaminación nuclear y de radiaciones ionizantes. Evidentemente, está pensando en que no se produzca ningún tipo, pero los primeros protegidos son los trabajadores de las centrales nucleares o de los laboratorios donde se manejan radiaciones ionizantes. Si se toma, es decir, que al amparo de este concepto de la ley, también esas normas se consideran de seguridad y higiene del trabajo. Y por último, el tercer bloque normativo, esto es muy complejo y es muy difícil reducirlo en poco tiempo. El tercer bloque normativo son las normas convencionales a las que se refiere la ley. ¿Y qué son normas convencionales? Las normas convencionales son los de los convenios colectivos. Y los convenios colectivos son innumerables, como ustedes saben. Hoy día la gran mayoría de la población española está protegida por un convenio colectivo, ya sea provincial, ya sea de empresa, etcétera. Bueno, pues los convenios colectivos son instrumentos perfectamente idóneos para contener y contienen en ocasiones, no tanto abundantes como debiera ser, cláusulas sustantivas de prevención de riesgos laborales. Que además el convenio colectivo, por ejemplo, de empresa es el que mejor conoce los riesgos de la empresa. Y se pueden poner normas técnicas de prevención, cláusulas sustantivas, para prevenir y que lógicamente obligan al empresario, a los empresarios y a los trabajadores incluidos en su ámbito. Y ahí sí, evidentemente la ley dice que los convenios colectivos tendrán en todo caso que mejorar. Como hay tanta legislación, como he dicho al principio, pues está todo bien visto, generalmente se ha visto casi todo. Pero se puede mejorar todavía. Y esa mejora se puede vehiculizar a través de la contratación colectiva, que por cierto, y termino, no es demasiado satisfactoria en este campo.
Pues muchas gracias ya por terminar, porque tenemos que dar paso a nuestro siguiente invitado. Hemos hablado de un tema realmente interesante relacionado con la legislación, en concreto con la Ley de la Prevención de Riesgos Laborales, con el profesor titular de la asignatura de Derecho del Trabajo, Leodegario Fernández Marcos, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.